¿Queréis conocer nuestros rostros y ver todo el contenido de Pica la Etiqueta?
Búscanos en redes sociales.
Estamos en Instagram, somos @picalaetiqueta.
Danos follow.
Comenta.
Likea.
Envíanos un MD.
Comparte nuestros reels.
Arróbanos.
¿Qué esperas para buscarnos en Pica la Etiqueta? Estamos en Instagram.
Horas 37 minutos, llega el momento de la entrevista del día junto con Serena Wolfish, que va a estar aquí haciendo lo que mejor sabe hacer.
¿Hacer radio?
Radio, y radio sobre teatro, amiga.
Por supuesto, hacer como, radio sobre teatro.
Como corresponde. Hablaremos de la sexta temporada de la experiencia teatral dirigida en vivo, donde los artistas en escena se arrojan a lo incierto. Nada está preparado, nada está planeado, todo emerge en el presente. No hay guión, no hay personajes asignados, tampoco participa el público. Hay un vacío, hay ahí como algo ahí que sucede.
Ay, por Dios.
Hay actores, actrices, músicos, cantantes, un iluminador y un director en escena y hay miedo.
Miedo.
Nos referimos a Los Miedos, que se encuentra los sábados a las 21 horas en la sala Caras y Caretas, ubicada en la calle Sarmiento al 2037, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y para esto tenemos invitades, Ere.
Por supuesto, tenemos invitades. Nuestros invitados están enfrente mío. Saludamos con mucho afecto a Ale Gijena y a Sofía Briet, director y actriz, respectivamente, de Los Miedos. Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, chiquis. Buenas tardes, gracias por la invitación.
Por favor, gracias a ustedes por venir. Y íbamos a decir, cuando te presentábamos a ti, pensando a ti, lo estoy mirando a Ale, autor y director, ¿no?, de Los Miedos. Pero se nos plantea la primera pregunta en la cabeza, como, ¿dónde queda la categoría de autor en una obra donde cada función es improvisada, donde cada función es diferente? Si se multiplica quizás la categoría de autor entre todos los que arman esta propuesta, o se considera que hay un autor per se a la función. ¿Qué opinas de esto?
Mira, esto fue una invitación a unos amigues para hacer algo que nosotros veníamos haciendo en clases de teatro. Uh-huh. Y era como la invitación a salir a jugar un poco. Así que uh-huh. esa idea del rótulo de autor, yo no sé si me corresponde. Somos uh-huh. un grupo que fue invitado a jugar y siento que los autores ya somos todos nosotros en escena. Como bien, lo que se genera ahí ya es una tarea colectiva. De todos.
Sí, claro. Pero es cierto también que vos tuviste como la idea de decir, yo quiero llevar esto como a otro nivel y abrirlo y mostrarlo y convertirlo como en un espectáculo específico, claro, claro, en donde se piense específicamente una escenografía, un vestuario, un diseño de luces uh-huh. que funcione en coordinación con la improvisación actoral.
Ahí va.
Sí, yo no estoy de acuerdo.
Vayan a pelear al aire. No, pero está buenísimo porque justamente sí, la pregunta apuntaba a esto, ¿no? Como a estas concepciones que uno tiene capaz tan arraigadas al teatro, donde hay un autor, sí, hay un director, hay intérpretes fijos y de repente cuando cambia alguien es porque cambió el elenco y acá, bueno, el elenco es rotativo. Como hay un montón de cosas y, bueno, de por sí el hecho de que sea improvisado y que no haya una trama tal que vos puedas poner en una sinopsis, habla de un montón de normas y cuestiones que están rotas, que entran, que nos ponemos a preguntarnos, ¿no? Está buenísimo que suceda esto al aire.
Sí.
Bueno, nada, son todos autores y, bueno, un director en escena como para...
Sí, para intentar guiar todo eso que estamos creando entre todos.
Ahí va,
entre
genial.
Todos.
Me encanta.
A mí como espectador... me surge esta duda. Bueno, Pica la Etiqueta es un colectivo de estudiantes. Yo estudio, en mi caso, producción audiovisual. Y me inquieta mucho saber, pues mi espectro no es lo actoral, ¿no? Pero, ¿cómo se ensaya esta dinámica de lo impensado? O ¿cómo se aceita este trabajo con los actores en la semana, por así decir, o en la previa de cada show? De cada día de obra, mejor dicho.
Sí. Nosotros tenemos... queremos empezar a practicar en la semana antes de las funciones, meter una práctica, a uh-huh. veces le decimos práctica a esto que ensayamos, pero yo siento que vamos desplazando ciertos lugares donde a nosotros no nos no nos sentimos cómodos, uh-huh, más que de ir a los lugares que creemos que son efectivos.
Claro, la zona de confort.
No es la búsqueda de un lugar seguro, sino el rechazo de un lugar inseguro.
Total, sí. Esa es nuestra práctica eterna.
Bien.
Como lograr lugares donde podamos desplazar esos no para encontrar nuevos sí en lo que hacemos.
Pero buenísimo. Concretamente es como ensayar una función, o sea, nos juntamos.
Claro, lo mismo que sucede en la función,
lo mismo.
En el ensayo.
Es lo mismo. Sí,
lo mismo.
Claro. Sí,
por ahí nos damos como más libertades de, bueno, de parar y de ver ciertas cuestiones, pero sí, generalmente es como, es eso, lo que ven en la función.
¿Consideran que de algún modo es como un método, no sé si llamarle método, ¿no? Método es una palabra fuerte, pero es como algo particular, de tu creación, digamos, Ale, esto de el lenguaje de señas a la hora de dirigir con el cuerpo dentro de la escena, de lo que está sucediendo, o ya lo habías experimentado en algún lado? ¿Cómo fue que llegaste hasta ahí?
No, es un lenguaje que venimos trabajando hace un montón de tiempo. Sofi es profe también de actuación, entonces también lo venimos probando, y siento que es como, ya lo dije en varias oportunidades, como el acontecimiento de un montón de hechos caóticos y no, que nos llevan a entre comillas estructurar una obra,
claro,
un espectáculo teatral. Nada, trabajamos mucho en las clases con este tipo de lenguaje, pero bueno, esto es una obra que se aleja totalmente a las clases, al lenguaje de la clase, como que
claro, porque
o a la forma más que al lenguaje.
Claro. En la obra se propone una suerte de lugar amorfo, ¿no? De algo que está ahí, se construye y se cocina en vivo.
Se trabaja, de hecho, con, no sé, dígame si me equivoco, pero veo practicables en escena, o sea, elementos de utilería y de escenografía que no son un arbolito, de repente, son, no sé, una vía, un cubo, un rectángulo, cosas
verdad,
que utilizadas de una u otra manera o en relación con otras cosas, significan lo que uno quiera, básicamente la improvisación. Digamos.
Sí, de hecho eso cambió, digo, en algunas temporadas anteriores teníamos algunos objetos más referenciables, de alguna manera, una mesa, digo, como cosas más reconocibles de la vida cotidiana, y en las últimas dos temporadas se llevó a esta cosa más abstracta y más...
¿Los van cambiando? Perdón, que me
interrumpa. ¿De espacio, de lugar?
No, por ejemplo, los cubos, los practicables en sí mismos, genial, supongo que vienen bien siempre, pero a la función del sábado pasado había, por ejemplo, un teléfono, un vaso como de whisky.
No, esas cositas están siempre.
Siempre,
sí,
las mismas.
Sí. Okay. A veces nos dan ganas de incluir algunas y las llevamos, pero... Sí. Pero esos objetos están, tipo, esos vasos, un vino, un teléfono, cartas, unas velas, hay un poco de todo, un arma.
Sí, también tenemos un equipo que trabaja como nosotros trabajamos en escena, un equipo de técnicos, la escenógrafa, por ejemplo, Gina Mantegna, que... también improvisa sobre función tras función, como dice, che, bueno, a ver, ahora voy a llevar esto, como para darnos la posibilidad de estar trabajando más en libertad con nuevas cosas.
Y también chequeando si eso funciona o no, como que se han probado cosas y se han descartado.
Claro. Bueno, un
arma. Muy por el
como...
funcionamento de la propia escena.
Tenemos un arma.
Claro, por eso. Por eso digo, el arma es justo un objeto que para una improvisación.
Mismo.
Tenemos un arma.
Como
se puso tensa la cosa.
Como Peña o el Piti. Claro, que llevan el arma.
No, claro, pero claro, hay elementos que siempre, digo, está buenísimo tener a mano porque, no sé, si
porque pintas. Porque nos divierte.
Claro.
Básicamente.
Este que ustedes dicen funciona. Funciona para ustedes y para el que mira. Sí. Funciona en un ensayo y funciona también con público.
Y eso de, o sea, ese funciona. Es que nos divierte, básicamente.
Exacto.
Y aquí pregunto yo desde la inocencia, para vos, Sofi, puntualmente, de cómo se siente, porque vos lo transitás todo en el cuerpo ahí en el escenario, esa incertidumbre, ese miedo en definitiva. Y lo hablamos con Cere también después de la obra, y yo utilicé la palabra error, pero en improvisación no existe la palabra error. Es oportunidad.
Mi amigo aprende términos.
Es contingencia.
Sí, es contingencia absoluta.
Pero claro, mi pregunta es, ¿cómo lo transitas en vivo, donde estás ahí expuesta al 100%? Yo acá en la radio me puedo esconder si me equivoco. Sí. Pero ¿cómo lo transitas?
Con mucha alegría, primero. Es como nervios, mucho nervio.
Claro.
Pero al mismo tiempo una alegría indescriptible, porque es como tomar contacto con ese vacío y ese no saber al mismo tiempo que estás con tus amigos, claro, y con gente que admiras profundamente cómo actúan y cómo piensan y cómo tocan, porque además los músicos son increíbles. Sí. Es como una oportunidad demasiado única cada función. Es como un privilegio, una alegría muy grande para mí.
Claro.
Y requiere de mucha atención, como que claro, hay algo que es conocerse mucho en el entrenamiento, conocernos entre nosotros, sí, trabajando juntos.
Conocerle la maña al compañero.
Sí, o sea, yo me doy cuenta que actúo diferente con actrices con las que tengo más tiempo actuando que con algunos más nuevos del elenco, y es espectacular porque también me doy cuenta que me llevan a nuevos lugares a mí como, claro, actriz, que quizás son como un nuevo salto. Y eso hace también que la obra siga estando viva y transformándose.
Uh-huh. Y aparte hay algo del error que nombrás, que en este espectáculo, que en este proyecto, es como a un carro que nos queremos subir. Claro. Como si alguien falla o alguien comete un error, los demás festejan con la acción de subirse a ese error, claro, y convertirlo en esto que decís vos, en una oportunidad de trabajo.
Claro. Y creo que unos errores, más concretamente errores, sería como estar pretencioso, exigente, exacto, efectivo, como querer no sé, ir a algunos lugares que después, claro, terminan resultando como un poco incómodos a la hora de estar ahí, como no...
Date un arquitrama.
Si forzar el
algo forzado que te deja no como en un lugar poco grato.
Claro. Sí, hablábamos de eso, ¿viste? Cuando él me dice cómo harán cuando cometen un error, o bueno, no sé bien cómo fue que...
Yo ya tiemblo solo pensar que me equivoco en una pronunciación, una dicción, ya me muero.
Imagínate, te agarro un patatus.
En vivo, ¿no?
Y hablábamos de esto, ¿no? Como de la posibilidad de transformar una... Y de cómo básicamente la improvisación en el teatro se trata de esto, de subirse a todo, digamos, de como, de saber decir que sí y encarar por ahí y ver para dónde va eso que sucedió. O sea, si no fuera así, le charlábamos esto, ¿no? Nico hizo un poquito de teatro.
Hice un poquito, un seminario a cargo de Serena, por supuesto.
Pero claro, es muy loco la gente capaz que va y que nunca hizo teatro, nunca puso el cuerpo en nada, ni parecido, ni cerca. O sea, que capaz no está en contacto con las artes en general. Claro que es un salto al vacío inmenso. Claro que va a sorprender un montón. Bueno, sin duda, llenar la sala Caras y Caretas sábado tras sábado no es poca cosa. Y ustedes vienen de un teatro más pequeño, ¿no? Ahora con 400 personas, pero ¿cómo fue eso de ese cambio de la sala chica a la sala más grande, quizás?
Chan. En vivo.
No, fue espectacular. Nosotros transitamos muchas temporadas en el Grito,
sí,
que es una sala pequeña pero grande de corazón, porque son increíbles ellos. Sí. Y el año pasado nos invitaron del Caras y Caretas a participar de un ciclo que se llama Les Creadores, que la propuesta es que eran como tres obras y cada obra estaba un mes en cartel. Uh-huh. Y nosotros estábamos noviembre, arrancamos, claro, noviembre, entonces hicimos de junio a octubre en el Grito y después nos pasamos a la otra sala. Uh-huh. Y la verdad que fue increíble porque también, no sé, había como mucho miedo para, como llevar... En el Grito entran 50 personas. Uh-huh. En esta sala entran, creo que...
400. Digamos, sí.
Y es como, ¿cómo hacemos?
Claro.
¿Viste? ¿Cómo llevamos gente? Sí. Por suerte no, nos fue bien, la técnica es hermosa, nos adaptamos súper bien. Uh-huh. Ya hemos transitado en otra sala más grande, entonces tuvimos la experiencia de probar la obra en otros, claro, espacios más grandes con público más... también más en cantidad, así, claro, que nada, fue como súper bienvenido y fue hermoso.
Sí, como, de alguna manera fue como un proceso natural de la obra también, ¿no? Como que nos agarró en un momento de bastante madurez, creo, como del grupo, y decir, ah, mira, ya estamos listos para esto de alguna manera. Claro. Porque, digo, pienso en los primeros años de la obra y era una incertidumbre total, como mucha
¿Hace
menos...
¿Hace cuánto tiempo más o menos
Y
eso?
Este es el sexto año.
Claro, la sexta edición.
Es la sexta temporada.
Claro, claro.
Y al principio realmente no sabíamos de qué se iba a tratar esto.
Tenían real miedo.
O sea, sí, de hecho el título viene por eso, como...
¿Siempre se llamó Los Miedos?
Sí.
Sí. Y viene de ahí, claro.
Viene de ahí, de decir, ah, bueno, esto nos da mucho miedo que se llame así.
Claro. Bien. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero me interesó, me quedó ahí una pregunta en el tintero. Esto que hablábamos del lenguaje de señas. Bueno, fuera del aire lo relacionábamos con respecto a la radio, ¿no?
Sí, todo el tiempo haciéndole señas a Loper, sepa, tanda, tema.
Sí, sí, tenemos un lenguaje de señas específico para la radio, claro. Y a veces no tan específico y no nos entendemos.
O muecas en las miradas de
Claro, tensión. Miradas de pánico. Sí. Pero claro, todo eso que aquí en la radio no se ve, a menos que, bueno, haya una cámara, streaming y todo eso que,
sí, sí.
que viene ahora en la contemporaneidad. Mm-hmm. Bueno, pero nos preguntábamos, nos preguntamos juntos si había un lenguaje de señas específico, en principio, que ustedes dijeran, tipo, che, si yo te hago esto con la mano, es, no sé, avanza por acá, o no.
Es inventado completamente por Ale, y nosotros tenemos que interpretar. ¿Qué
Yo quiero decir que cuando vi la obra, claro, yo lo vi a Ale todo el tiempo haciendo subir y bajar la intensidad, luces, sí. a la claro. música, le pedías que suba para separar los momentos.
Sí. ¿Cómo?
Sí, claro. dale, hay algunos más universales de aumentar y bajar, pero otros que son
claro.
muy específicos e inventados.
No, y también sí, sí. hablo mucho en, sí, en la función.
Entonces, o sea, están todos microfoneados menos vos, ¿no? ¿O no?
No, no, no.
Ah, hablan, vos hablas más bajo.
Por ahí siempre. Hablo, claro.
Claro.
Más okay. bajito. Pero
la diferencia se escucha, pero zarpada, como si todos estuvieran, bueno, por lo menos desde arriba, nosotros estábamos súper lejos y a ellos los escuchábamos bárbaro y a vos no, nada. O sea, mira. Cada tanto te escuchábamos sí. una palabra. Decíamos,
bueno, eso es lo que un poco cambió de este espacio, sí, que claro. en el otro espacio me escuchaban todo. Siempre claro. y eso era como muy atractivo también.
Ah, okay.
Como sí. la gente
Creo
agradecía.
Que esa es una gran diferencia, ¿no? Como sí. que antes los espectadores sí. en esa cosa más íntima podían ver muy de cerca el funcionamiento, las cosas específicas que pedía Ale uh-huh. Y de qué manera eso se transformaba en un acto específico. Digo, claro. escuchar a alguien un pedido, una directiva
sí.
y ver de qué manera eso se vuelve un acto era algo bastante...
Creo como,
que creo que los que están en las primeras filas quizás
sí,
escuchan.
Seguro.
Sí,
seguro.
Posiblemente. Incluso hay algo de anticipar lo que va a venir.
Claro.
Cuando venía... Se agradecía también porque parece ser nuevo eso.
Claro.
Bueno, nos vamos.
No, me quedó una sola cosita. Una sola cosita que, claro, que yo le repregunté a Nico cuando me dice los lenguajes de señas si habrá algo pautado. Digo, yo me pregunto si vos, Ale, que estás de espaldas, grandes rasgos, estás de espaldas, si utilizás sonoramente... lo que devuelve el público, porque nadie del público te va a tirar un qué bueno que está eso, bueno, eventualmente sí, pero digo, hay algo como de una incluso casi que no es sonoro, es la energía del público que está detrás, que quizás no lo ves pero lo sentís, si eso lo utilizás para ir hacia un lugar o hacia otro, o simplemente haces la tuya y si les gusta bien y si no
hago la mía, como que me divierto, me río como a carcajadas, sí, puedo identificar, así como cualquier obra que hagamos estructurada de texto, donde el público está más encendido y donde no. Y bueno, también tratamos de estar conectados con esa receptividad del público. Pero generalmente trato de ser honesto con lo que me sucede y con lo que creo que
está bien.
Puede llegar a hacer o que hagamos todos como acto honesto.
Sí, porque además la obra dura ¿cuánto?
Una hora.
¿Y vos vas tomando el tiempo?
Sí.
Sí. Ok.
Tengo un reloj.
Tienes un relojito.
Mira, buen dato.
Se me ocurrió recién.
En sus inicios no tenía nada. Y como que lo calculaba.
Ah, bien. Claro,
o sea, era,
timing.
Muchas veces salía bien y otras veces duraba una hora y media y yo pensé que duraba una hora.
Claro. Y bueno, puede pasar.
Y los actores ahí todo cansados,
y
todo.
Chivados, pasando la bomba igual.
Cansada.
Claro.
Hubo
muchos actores divirtiéndose, la gente
Nosotros, guachín. Claro, ni registro.
Pero esas cosas que se fueron como estructurando tuvieron que ver como con decisiones de la misma práctica, de los mismos ensayos, que fuimos como diciendo, bueno, no, las funciones van a durar una hora. reloj.
Claro, y la verdad que funciona con ese timing, porque sí, además esto, quizás la improvisación te lleva como a lugares de energía, como muy al palo. Total. Bueno, nada, lo que juega en la impro es como, no sé, esto, el momento en el que la gente se caga de risa, tampoco puedes estar una hora al palo, lo que una obra quizás escrita con un texto
subir
está como estudiado per se, esto de la energía, o por un director quizás, de bueno, cómo lo va a ir regulando. Y,
no, y también está, está bueno decir que la obra no se trata de principio a fin de algo, claro. Nada, como de una historia única. Que si
claro,
no,
esto no lo dijimos, capaz sí, no se sabe. Sí.
Porque dura una hora, viste, y es como muy, no sé, sostener una temática, una historia durante una hora es como forzar algo. Nosotros no forzamos nada, de hecho cuando se está muriendo algo se enciende desde otro lugar,
claro,
desde la música, desde las luces, entonces siempre hay un estímulo
para otro lado.
Nuevo.
Claro.
Y por último, voy a pedir una respuesta breve, pero es una pregunta muy compleja, que es la pregunta de la etiqueta.
Ah, la querés hacer igual, aunque son y 59.
La hacemos, y 57 y 58, la hacemos brevemente.
Como yo no conduzco, te hago caso de él.
Está bien.
Vamos a responder rápido.
Nosotros somos Pica la Etiqueta.
Dale.
Pica la Etiqueta viene en alusión a las etiquetas, aquellas cuestiones, quizás nombres que nos ponen de afuera, estas palabras con las que no nos sentimos quizás tan identificados y nos empiezan a picar un toque y nos gustaría como arrancarnos, ¿no? Lo que ponen los demás en nosotros. ¿Creen que le pica alguna etiqueta a los miedos, a ustedes?
Impro.
Impro.
¿Ah, sí? Mirá. Me muero, impro. Yo dije impro 7 veces.
No, no.
Yo también.
Por eso nos queremos
ir. Es que es como una
sí,
etiqueta un poco incómoda y para nosotros, porque muchas veces como que se asocia a veces la impro como con un match o con un efecto o con un chiste o con la participación del público y no sé, por lo menos a mí me gusta más pensar la obra como una narrativa más onírica que como una, no sé, que como un match de improvisación.
Mira, claro.
Sí, pero, hay algo del match que yo rescato un montón, que para mí es súper difícil de hacer.
Lo más difícil.
Como
no,
me parece una locura lo que hacen con la improvisación.
Claro, acá estamos lenguaje de señas a full.
Y nosotros no podríamos funcionar de esa manera que funcionan los demás.
Claro, total. Porque hacen
entonces
otra cosa,
por eso es otra cosa, la diferencia. O sea, yo no sé cómo. Yo he participado de incluso de grupos de improvisación, de match de improvisación, y digo, che, no puedo hacer esto. Es muy difícil, es muy rápido.
Claro.
Necesitamos nuestro tiempo de conexión. Tiempo que no tenemos ahora porque ya nos estamos
viendo. Muchas gracias por escucharnos. Es improvisación.
Es improvisación.
No, podemos sacarnos
la. No se la pueden sacar, pero bueno, pica un poquito. Te pica, pero es lindo la etiqueta en la cara.
Muchas gracias por la respuesta en tiempo récord. Muchas gracias. Gracias, Serena Wolfish, por venir. Entonces, Los Miedos en la sala Caras y Caretas en Sarmiento al 2037, los sábados a las 21 horas. Esto ha sido Play Bonus Track. Nos vemos mañana en otro programa de esta edición de verano de Pica la Etiqueta.
¡Ey! ¡Oye! Sí, tú, que estáis del otro lado. ¿Nos permites unos segundos? Pica la Etiqueta es un proyecto autogestivo integrado por estudiantes y trabajadores como tú. Por eso queremos que nos invites un cafecito. No, no es un café de ese tipo. No un café de tomar. Un cafecito app. Colabora con nosotros. Podéis colaborar con Play ingresando al link de nuestra bio de Instagram para entender mucho más. Vuestro aporte nos motiva a seguir avanzando con nuestro proyecto autogestivo. Pica la Etiqueta en cafecito app.
Contamos con tu ayuda, humano. No obligues a este sistema operativo a hackear todas vuestras redes sociales.
Colabora en Cafecito. Pica la Etiqueta en Cafecito App.